Seguimos hablando de fútbol vizcaíno y en este caso nos metemos en la primera ref con el Arenas, que lograba el ascenso el pasado curso, y con cambio además en el banquillo, con la marcha de Ibai Gómez al Andorra, a la segunda división. Y el banquillo de Chotarra lo coge Jon Erice, que ha sido hasta hace dos días, como quien dice Javier, ha sido futbolista, porque fíjate, aquí tenemos los datos, en noviembre de 2022 pasó de jugador a entrenador, hace dos días, como quien dice, ya te comento, y ahora, pues eso, que se hace cargo del Arenas. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Jon.
Hola, buenas tardes.
¿En qué poco tiempo cambia la vida uno en cuanto a dejar el fútbol en el verde, pasar a los banquillos y ahora en primera ref? Casi nada, ¿eh?
Pues sí, va todo muy rápido, la vida en general y el fútbol en particular da muchas vueltas en poco tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es estar preparado, trabajar y estar siempre listo para lo que venga.
Oye, para conocerte un poquito más, como entrenador digo, este currículum, sí, claro que es breve, necesariamente breve, porque es que no llega ni a tres años.
Sí, pues nada, empecé ahí en Mutilva, me retiré y pasé a ser el entrenador. En una situación delicada, luego fui a Ciudad Real en la que tuvimos unos graves problemas de impagos, pero bueno, el Rayo Majadahonda de primera red me llamó para coger el equipo también en una situación delicada, y luego el año pasado estuve en Granada y este año aquí en Guecho.
Y un poco más, bueno, yo aquí, un poco más a nivel futbolístico, venimos de un Arenas, sí, de Ibai Gómez con un estilo muy muy marcado. Sí. ¿Tú te asemejas con ese estilo o porque te conozca un poco la gente, eh?
Pues sí, mi estilo y mi intención es esa, totalmente esa, es ser un equipo presionante, dominador, protagonista, vertical en algunas fases, pero que intente ser un equipo siempre que viva lejos de su portería. Evidentemente va a haber diferencias porque cada uno tiene sus detalles, pero lo que es a grandes rasgos la intención de nuestro equipo va a ser siempre esa.
¿Deberes te pusieron cuando te ficharon, cuando ya hablaste con la directiva, con Gorka, el presidente, te pusieron deberes?
Tenemos muchos deberes y mucho por hacer todavía. Hay que tener una cosa clara, y esto lo digo abiertamente, en la vida hay que ser humilde y hay que saber cuál es el sitio de cada uno, y nosotros ahora mismo somos el equipo 40 en cuanto a gasto en plantilla. Esto es una realidad que tenemos que saber, sabemos dónde venimos a trabajar y sabemos cuáles tienen que ser nuestras bases para poder hacer una plantilla competitiva.
Y Johnson, unas cuantas ya las llegadas que habéis firmado, pero un poco de cara a los próximos días, próximas semanas, ¿qué os falta igual por firmar o por incorporar?
Pues necesitamos de todo. Especialmente para mí necesitamos central, necesitamos delanteros porque no tenemos ninguno, y algún claro, jugador más ofensivo.
¿Y qué plazos os marcáis? Porque esto para ti como entrenador o el cuerpo técnico, ¿no?, que tú encabezas, la cuestión, sí, es que cada día que pase es uno menos para trabajar con la plantilla al completo, digo.
Sin duda, a ver, no es lo ideal, pero es la situación que tenemos. Hoy, por ejemplo, estábamos 26 futbolistas en los que hay, entre jugadores a prueba y juveniles, pues igual tenemos 10 o 11. Entonces, bueno, esto hay que saberlo, hay que ir con tranquilidad, el fútbol da muchas vueltas, los mercados dan muchas vueltas. Quizá jugadores que hace 15, 20 días no veían claro la opción de las Arenas, en 5 o 6 días nos estarán llamando ellos para que le hagamos el favor de firmarlos. Y esto funciona así, es un mercado, he sido jugador muchos años, ahora llevo unos pocos de entrenador y la realidad del mercado es esta. Los tiempos son lo más difícil, especialmente cuando eres un equipo no pudiente a nivel económico, pues sabes que tienes que trabajar en otras facetas y en convencer a nivel deportivo a futbolistas y agentes, porque si no es imposible firmar jugadores para nosotros.
Hace unos días hablé con el presidente, con Gorka, y me decía sobre todo eso, ¿no?, que plantilla joven, de la que ya hablábamos la temporada pasada, como un buen número, un gran número, ¿no?, de dicha plantilla se mantiene, y que era algo que quedó claro, ¿no?, en la reunión contigo, y que tú también eras pues partidario, ¿no?, de jugar con chavales jóvenes.
Sí, totalmente. A ver, la experiencia se va cogiendo con el paso de las temporadas, pero lo que hay que tener claro es que nosotros tenemos que ser un equipo a día de hoy trampolín para jugadores jóvenes que quieran revalorizarse, grandes canteras de España que tenemos alrededor, que quieran jugadores para dar un salto de categoría en cuanto a la categoría en la que están sus filiales, y otros jugadores que, por ejemplo, como en la Real Sociedad con el equipo en segunda división, pues crean que tienen que necesitar un año en primera red para poder coger pozo, para crecer como futbolistas. y eso es lo que tenemos que buscar en el mercado y es lo que estamos buscando. Realmente el Atleti nos está ayudando bastante en este sentido, estamos agradecidos a eso y bueno, esperemos que tanto Eibar, Real Sociedad, Osasuna, a la vez pues intenten dar un paso también y poder ayudarnos en esas cesiones que a nosotros nos vienen bien deportivamente, a ellos les van a venir muy bien porque se van a revalorizar sus jugadores, porque vamos a ser un equipo que va a jugar con gente joven, esto es una realidad. Sí. Y eso ellos lo saben y de primera mano, y creo que somos un proyecto deportivamente muy atractivo, a pesar de que tenemos gente cerca o no tan cerca, mucho más pudientes que nosotros económicamente y que nos está costando acceder a esos jugadores, pues la realidad es que somos pacientes, seguimos insistiendo en las opciones que queremos y creo que al final conseguiremos algunos jugadores que nos den ese salto de calidad también que necesitamos.
Hablando de estas canteras de las que hace referencia, que tan necesarias son sus incorporaciones para vosotros y bueno, para muchos clubes de Primera Federación, hablamos de, yo te quería preguntar por Cristian Mutilva, porque se rumoreó hace unas semanas que era, bueno, es un jugador que sale de la cantera de Osasuna, y se rumoreó que era el Athletic que estaba interesado, pero cuando llegó la información o cuando publicasteis que le habíais fichado, lo habéis incorporado para vuestra temporada en Primera Federación, nos dejó un poco descolocados porque no sabemos si ha pasado por el Athletic o es propiedad vuestra totalmente o es de Osasuna todavía.
Un rato con Osasuna y ahora el jugador es nuestro. Sí que el Athletic nos ha ayudado en esto y es un jugador que ellos tienen en el radar y que nosotros vamos a intentar que sea un jugador importante con nosotros para que bueno, todos estos equipos pues se fijen en estos jugadores, porque creo que Cristian en concreto y más jugadores que vamos a tener están en condiciones todavía de dar el salto a categorías superiores.
Otra cuestión que hemos conocido en los últimos días, el viernes por la tarde en concreto, fue dónde vais a jugar en la segunda vuelta, porque la primera sabemos que va a ser en Govela, pero teníais el problema, al igual que el Europa, que no se os permite jugar todo el curso en el mismo escenario. Y finalmente había dos opciones. Yo con Gorka hablé, como te digo, hace unos días y él me dice que manejabais dos opciones. Una era Lezama, la otra no me quiso decir y finalmente ha sido la que ha salido adelante, que es Fadura. Te quería preguntar, por un lado, ¿qué te parece todo esto? Porque además, claro, hay un pequeño lío con el ayuntamiento en cuanto a que se esperaba que se pudiera ampliar Govela, o eso es lo que muchos, ¿no?, socios del club Getxotarra estaban esperando, y poner una solución en definitiva, ¿no?, ya a esta cuestión. Pero bueno, eso, ¿qué te parece esta combinación que vais a tener que hacer Govela y Fadura en el mismo curso?
Pues no es lo ideal, no es lo ideal para un equipo de fútbol. Todos querríamos jugar en Govela, las normas de la federación las conocemos todos y no nos permite que desde la temporada se complete en Govela, porque hay que hacer una serie de obras y lo primero, cambiar el césped a hacer natural, y realmente pues no es lo ideal cambiar de mitad de temporada, ni para nosotros ni para los rivales, hay que ser honesto. Nada, no es lo mismo venir a Govela que la segunda vuelta jugar en el que venga hierba natural. Esto funciona así. Entonces, bueno, creo que es un tema más de club y ayuntamiento. Necesitamos la ayuda del ayuntamiento, esto es una realidad. Nosotros necesitamos al ayuntamiento, a nuestros socios, somos un equipo humilde y la categoría es tremendamente exigente. Sin ir más lejos, vamos a enfrentarnos a equipos como el Tenerife, la Ponferradina, el Lugo, o sea, el Celta B, que es una gran cantera, el Osasuna, el Atleti. Creo que necesitamos dar un paso adelante en esta unión entre ayuntamiento, empresarios, club, para que esto pueda ir de la mano y podamos conseguir las mejores condiciones posibles para poder competir en esta categoría, que va a ser tremendamente exigente para nosotros.
A mí sobre todo me parece extraño un poco lo que dices, ¿no? A ver, si vas a jugar en dos campos diferentes con características diferentes, es que no van a ser los mismos rivales los que pasen por un estadio y por el otro. Entonces eso, yo creo que hasta cierto punto, en fin, no voy a decir que trampea, ¿no?, la competición, pero es que es verdad que hay rivales que van a jugar en Govela y otros en Fadura.
Y yo creo que hay rivales que van a protestar por esto. Sin
claro,
duda.
Y no, y te digo más, John, y con toda la razón.
Todo su derecho de que no es lo mismo venir a Govela que ir a Fadura o a Lezama o a donde toque. Claro. Eso es una realidad. O ir al campo de la Ponferradina, no sé cómo decirte. Entonces, un equipo en una vuelta dispute unos partidos en una superficie y la mitad de los partidos en otra. Realmente creo que a nosotros nos está generando tensión y problemas con otros clubes, como es normal, y creo que tenemos que buscar una solución que sea satisfactoria para todo. Y ya te digo, para eso necesitamos la ayuda de todos los estamentos, a nivel de municipio, a nivel de club, a nivel de empresarios, porque realmente hay que buscar una solución que nos haga competir con todas las de la ley en la categoría.
Pero incluso para vosotros mismos, John, porque tú como entrenador o vuestro cuerpo técnico, esto, el cambiar las reglas de juego durante la partida, a mí me parece mínimo extraño. Así lo digo.
Es extraño y raro, sin duda. Sin duda que no es algo habitual, porque nadie lo ha hecho. O sea, nadie ha jugado en dos superficies diferentes hasta ahora. Sí que en dos campos, mientras se hacían las obras de uno.
Claro, eso sí.
Pero siempre en hierba natural. Entonces, hay incluso para jugadores y agentes nos preguntan por este tema, porque hay determinados jugadores que a lo mejor no quieren jugar en hierba artificial, o no les parece lo mejor, o incluso canteras en las que dicen, joder, es que nosotros estamos acostumbrados a la cosa, incluso el perfil de futbolista que puedes buscar para una vuelta a otra puede cambiar, porque hay gente mucho más acostumbrada a esta superficie, todas las competiciones y todos los equipos para cumplir objetivos necesitan hacerse fuerte en su casa, y tu casa va a cambiar a mitad de temporada. Entonces, bueno, no es lo ideal, ni para mí como entrenador, claro, ni para el club, ni para los jugadores, ni para nadie, ni para los rivales, por supuesto.
Y John, esto que comentabas ahora de que igual incluso podrías buscar diferentes perfiles de jugadores para una vuelta y para la otra, a nivel futbolístico, ¿a vosotros cómo os cambia el jugar en campo artificial y luego cambiar a natural? ¿Qué puede suponer?
Sí, sí. A ver, el estilo va a ser el mismo. El estilo, ya te digo que eso es, para mí, es, a día de hoy es innegociable, pero sí que es cierto que nos está costando hacernos con algunos jugadores que queremos y que nos cuesta convencerles. Pero el estilo va a ser el mismo, pero sí que hay muchas cosas que cambian de Govela a un campo de hierba natural. El mismo bote, cuando está seco, cuando no claro. está seco, si llueve, si no llueve. Incluso las dimensiones, que son muy diferentes. Bueno, pues es que cambian muchas cosas, detalles que a lo mejor no se perciben desde fuera, pero que cuando el jugador está dentro del campo y nosotros manejemos un partido, pues sí que puede haber gran cambio.
Hablamos también de los amistosos. ¿Qué pretemporada habéis diseñado, John? Recuérdanos, rivales y demás.
Pues bueno, tenemos el Samano, tenemos el Athletic B, tenemos el Tudelano, tenemos el Sestao, tenemos la Mutilvera, tenemos Baracal... No, tenemos... Uf, otro más que se me queda por ahí en el tintero, pero...
Baracaldo, sí, ¿no?
Baracaldo, ¿no? Tenemos.
Sí, sí.
Sí, eso es. Y 6-7 partidos que tenemos. Al final, el jugador, ¿cómo se hace? Y cómo se adapta a la competición es jugando y compitiendo. Así que intentaremos jugar esos partidos al máximo nivel.
Vale, aquí igual para hacerlo un poco más ordenado a nivel cronológico.
Le hemos pedido a John que tire de memoria,
sí, ¿no?
Pero Javier, ¿qué necesidad?
En la cabeza, sí.
¿Qué necesidad teniendo la lista delante?
Claro,
¿no?
Samano, luego Tudelano más Ebro, que esto no sé si es un tipo de triangular o algo por el estilo.
Sí, pero creo que al final va a ser solo con el Tudelano, sí. Pero sí, en principio eran Tudelano y Ebro, pero creo que al final va a ser solo Tudelano.
Vale, pues tenemos Samano, Tudelano, Baracaldo, Bilbao Athletic, Deportivo Alavés B y Sestao River.
Eso, es el que se me quedaba. Y ese, la última semana, seguramente el día 22, podamos añadir uno con la Mutilvera y así todos los miembros de la plantilla puedan disputar 90 minutos antes de la competición.
Queríamos poner a prueba tu memoria, John, ni más ni menos. Está bastante bien, hemos comprobado que está bastante bien.
El Alavés se me quedaba ahí en el tintero, sí.
Sí.
Bueno, pero la nota ha sido alta, ¿eh? Que quede solo uno, pues ni tan mal. Oye, eso, ¿qué primera ref esperas? Porque ya hemos hablado eso, muchísimo nivel. Nos decías tú, el club número 40 en cuanto a presupuesto y cómo está el tema de la plantilla. Pero bueno, luego esto hay que pelearlo y sí. es evidente que es una categoría durísima.
Durísima, durísima. Ya te digo, vamos a ir a campos extremadamente difíciles, pero ya no para esta categoría, para la segunda división. Por ejemplo, el Tenerife está en nuestro grupo, que acaba de bajar después de tantos y tantos años entre primera y segunda división. La Ponferradina, que está a punto de subir este año y tiene un estadio y una plantilla pues realmente buenas. El Ferrol, que acaba de bajar, el Racing de Ferrol. Tenemos el Lugo, que ha hecho una inversión fuerte para este año. Tenemos equipos que ya se han asentado el año pasado, como Zamora, Orense, que son equipos que siempre son muy complicados y además que están invirtiendo bastante dinero en las formaciones de sus plantillas, pero el presupuesto en sí no me preocupa. A mí me importa que tengamos una identidad clara, que seamos un equipo fiable y que seamos un equipo valiente, sobre todo, que eso creo que para nosotros es lo que nos puede llevar a conseguir el objetivo.
Y siguiendo con esto del grupo, no sé si tenías alguna configuración de grupo un poco preferida, que hubieses querido evitar algún rival, o bueno, no, esto es lo que toca y hay que adaptarse.
Realmente no. Realmente creo que nosotros no estamos en la condición de intentar evitar rivales, y sí en la de intentar ponernos al nivel que nos permita competir contra todos. Entonces, la verdad que no me cambia para nada la perspectiva de los grupos. Sea así, otros se quejaban norte-sur, otros querían este oeste. Bueno, nosotros no queríamos nada. Queríamos saberlo cuanto antes para empezar a preparar la temporada y con eso nos quedamos.
Y en cuanto al calendario, no sé, ¿qué te parece? Porque lo típico, John, es decir, bueno, ya, sí, tenemos que jugar contra todos, tanto allí como aquí, pero bueno, hay que recordar que empezáis en Govela frente al Arenteiro y en la segunda jornada también en este...
En Govela contra el Cacereño.
Eso es, contra el Cacereño, porque repetís en casa. Y luego ya sí que visitáis la Cesarra para mediros al Baracaldo.
Sí, Baracaldo, sí, sin duda. A ver, el comienzo, lo primero, el calendario es atípico, porque hay muchas jornadas que doblas en casa dos seguidos, fuera dos seguidos, luego la segunda vuelta es asimétrico, la verdad que es un calendario bastante extraño. Dentro de eso, evidentemente, empezar dos en casa no vamos a ser tan hipócritas que nos parezca mal. Es una realidad que para empezar la categoría nueva y en las condiciones que lo vamos a hacer, creo que tener dos partidos en casa nos tiene que hacer ser optimistas a la hora de preparar ese inicio de temporada. Los rivales, eso sí que me importa bastante menos, porque todos son dificilísimos y no vamos a saber hasta que avance la temporada qué equipos se van a ir asentando en cada posición de la categoría. Entonces, empezar en casa sí que es muy positivo para nosotros, y encima dos partidos, pues más positivo todavía.
Hay que entender además, ¿no?, que buena parte de ese objetivo de permanecer, ¿no?, en primera red, que es complicado, ya lo hemos dicho, pero ese es el objetivo, tiene que serlo, ¿no?, de este Arenas en ese grupo 1 de la primera red. Digo que buena parte pasa por vuestra casa, pero en este caso hay que decir por vuestras casas.
Sí, sí, sí.
Que tenéis dos domicilios.
Totalmente. El objetivo de los equipos, normalmente, aquellos equipos que son fuertes en casa suelen cumplir sus objetivos. Y nosotros no podemos ser una excepción en ese sentido, y en casa tenemos que ser un equipo reconocible, que saque muchos puntos y que sepa que ahí está la base de todo lo que quiera conseguir.
Oye, John, y siempre que se habla de esto de la primera federación, hay un debate que sobrevuela el tema de la configuración de la liga, que es el tema de los filiales. Se suele preguntar mucho, pero a mí me gustaría saber tu opinión de si crees que está bien que haya filiales en primera federación o que tendría que existir otro modelo como hay en otros países.
Liga de filiales, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, a mí no es algo que me disguste el tema de la liga de filiales. Creo que es muy diferente jugar para un filial que jugar para un equipo senior de un primer equipo de otro club. Creo que hay muchos condicionantes que marcan. Por ejemplo, el poder económico de los filiales en este sentido es muy superior, porque pueden tener a jugadores que ellos quieran, sin ningún límite. Es cierto que luego hay, durante la temporada, equipos que tiran mucho de sus filiales y desestabilizan las plantillas de los filiales, y eso puede correr en su contra, pero sí que es cierto que yo creo que soy partidario de una liga de filiales en España. Sería bueno, sería positivo, y que esos filiales, al final, en los filiales hubiera solo gente joven. En los últimos años está tendiendo a que en los filiales haya jugadores de más de 23, 24 años. Realmente, en mi época, yo recuerdo que nosotros pasábamos de juvenil al promesas con 18 o 19 años. Estabas uno o dos años en el promesas, y con 20, 21 años ya tenías que haber dado el salto al primer equipo. Yo creo que eso fomenta la elección de jugadores jóvenes para las primeras plantillas, y esto otro con la norma de los sub-23, que creemos que hace un favor a los chicos jóvenes, yo creo que les perjudica muchísimo, porque hay jugadores que mientras son sub-23 se encuentran acomodo fácil en muchos equipos, y luego cuando dejan de ser sub-23 les cuesta muchísimo encontrar un equipo, y son el mismo jugador que el año anterior. Entonces, creo que hay una serie de normas que creo que no favorecen la formación del jugador, y luego no favorecen el goteo continuo de jugadores jóvenes hacia las primeras plantillas de los clubes. Yo creo que eso habría que dar una vuelta, y los filiales tienen que estar compuestos por gente joven. O sea, no me vale que haya 5 o 6 tíos mayores de 23 que no pueden participar con el primer equipo durante las temporadas, porque no están cumpliendo la norma de los 23. Y entonces todos los filiales están prácticamente tendiendo a tener esos jugadores. El único, creo que el año pasado no tenía ninguno, era la Real Sociedad. Y mira qué casualidad, que ha subido a segunda división. Yeah, es que es una cosa realmente... La gente no le da importancia, pero Zubieta, por ejemplo, Lezama tenía un jugador que era Neco Aguilar, solo, mayor de 23, o que no era sub-23. Y fíjate cómo ha sido la cosa. Hizo una temporada extraordinaria en el Atleti y un temporadón en la Real que acabó con el ascenso a segunda división, demostrando que a día de hoy pues posiblemente sean el mejor filial de España.
Hoy tenéis, por cierto, sesión a las 6. Habéis empezado por la mañana y hacéis doblete. Y además, importante esto, recordar a la afición que es a puerta abierta, pues para que esté con vosotros, ¿no?
Digo yo. Sí, esto es una cosa que...
En Govela, lo de Fadura ya llegará, es en Govela.
En Govela. Esto es una cosa que se irá repitiendo durante el año, porque estamos de acuerdo, el club, nosotros, de que hay que ser cercanos a la gente. Esa gente que ha estado con el equipo en otra categoría y durante muchos años tiene que tener la tranquilidad de sentirse bien y poder venir a ver los entrenamientos. Además, yo soy una persona que no me importa hacer los entrenamientos a puerta abierta todos los días, excepto cuando se prepara algo concreto para el partido, como balón parado o demás. El resto de cosas a mí no me importa. importa que la gente venga, que esté tranquila, que vea, que se dé un paseo, que venga a Govela, que vea a los jugadores, oye, que pase la mañana, que esté con el club. Realmente es algo que creo que los equipos tienen que hacer. Yo lo he visto mucho en Osasuna en los últimos años, cuando ha estado Iago Barrasate, y realmente ha sido los mejores años de Osasuna en los últimos tiempos. O sea, que creo que sería importante que la gente se sienta cercana al club, a los jugadores, y que los jugadores también sientan ese apoyo de la gente cuando los necesita.
Vamos, que tú no tienes miedo a los espías. No digo ahora que estáis en pretemporada, sino durante la temporada. Nada, ¿no?
No, no, ni durante la temporada no creo en eso. Realmente, no, de verdad que no creo en los espías. Al final, si la gente que viene a ver y quiere ver a los jugadores, ¿qué van a llamar? ¿Al entrenador del rival para decirle que el lateral derecho le ha centrado con la zurda? Que es algo que prepares, algo concreto como un balón parado o demás. Yo entiendo que la gente puede disfrutar de los entrenamientos sin ningún tipo de pruebas. Bueno. Es cierto que luego a niveles de superélite, pues ya sabemos que se mueven muchas otras cosas y la gente es normal que sea más rigurosa con ese secretismo, pero nosotros no. Nosotros creo que tenemos que tener la tranquilidad que la gente pueda venir a vernos entrenar sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues ahí está el mensaje para acudir hoy cuando haya entrenamientos a puerta abierta, en ese mensaje a la afición, y para terminar otro mensaje ya de cara a la temporada, ¿no? Que ya les hemos advertido eso, que va a ser muy complicado porque la primera ref es otra historia, pero bueno, ¿qué les quieres decir?
Bueno, quiero decir que les necesitamos, pues es una realidad. Eso lo he comprobado durante mi carrera como futbolista, que cuando estás en un sitio y en un equipo donde la gente en su campo apeta, empuja y ayuda al equipo, siempre es mucho más fácil conseguir los objetivos.
Muy bien, pues nada, John, es que eres por estar con nosotros y que vaya muy bien el año, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Saludos. Un abrazo. Adiós.